Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes compartiendo 45 minutos llenos de información sobre la cultura, el arte, la historia y la sociedad iraní. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos un programa muy especial cargado de diversos segmentos que nos permitirán darles a conocer más sobre la cultura, historia y actualidad de Irán. Así que no se despeguen de la radio.
En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, estamos aquí en una nueva entrega de este programa de Conociéndonos entre Culturas, en este caso la iraní, la venezolana, la latina en general, y dando algunos detalles. Por supuesto, todos estos detalles que damos acá se pueden ampliar muchísimo, y es la idea de que a lo largo de los programas venideros, con más participación de personas que se alleguen aquí al estudio para estar con ustedes y darle mucha más amplitud a esta temática. Habíamos dejado la otra vez en el tema de cómo se conocen los cónyuges aquí, donde la intervención familiar, etcétera, es más fuerte en aquellas familias más tradicionales, más religiosas, que son muchas acá. En las grandes urbes también están bastante, hay un efecto de occidentalización, donde también las parejas individualmente se conocen y después llevan los primeros pasos, los dan individualmente y después llegan a los familiares. En los lugares más tradicionales va de la familia al individuo, en los menos va del individuo a la familia. Pero siempre en uno y otro lugar la familia tiene peso. En nuestro medio, el peso de la familia en el tema de la cuestión del casamiento se ha desdibujado también bastante. Fíjense que en general, como regla general, estamos viendo que en una comparación entre ambas sociedades, las nuestras tienden a los lazos sociales a ser más laxos, más débiles, producto de, no que era así hace 100 años o hace 50, sino que la dinámica social moderna, digamos así, ha exacerbado el individualismo y hoy inclusive eso ha provocado un efecto negativo en la conformación del matrimonio como base de la familia, con lo cual la familia también se resiente en esa, digamos, predominancia de lo material, la comodidad, los placeres, los deseos, sin tener en cuenta una visión más a largo plazo y lo que constituye, factores esenciales de la vida, como ser, generar una estructura sólida familiar para afrontar la vida, que no siempre en la vida se tienen 18 años la vitalidad y la salud y la frescura y la, digamos, la ligereza de esa edad, sino que la vida está llena de condicionamientos y de cuestiones que, si uno la quiere atravesar con una mentalidad adolescente, después se va a encontrar con problemas bastante serios, porque la vida obviamente tiene muchos ingredientes, tanto los positivos, por ejemplo, la felicidad que brinda los hijos que además estén apegados afectivamente y no que sean desaprensivos, que en la adolescencia nos abandonen o nos traigan sorpresas, digamos, desagradables, que a veces, desgraciadamente, en algunos casos, desgraciadamente estamos siendo testigos. Acá con el tema del pudor es un tema muy importante. El tema del pudor, la vestimenta y el pudor pesa mucho en esta sociedad, al punto que, digamos, no se ven, no hay una sexualidad muy a flor de piel, para nada. La sexualidad en Irán es bastante, no es que no exista, existe como un instinto natural y, por supuesto, uno de los instintos más fuertes, pero no es, la sexualidad se puede decir que no es algo público, algo exacerbado, hiperestimulado, sino que más bien es de discreción y de puertas adentro. Es decir, es muy desprejuiciosa, quizás puertas adentro, pero hacia puertas afuera es bastante observante de límites sociales y de consideraciones de pudor y de vergüenza que en nuestras sociedades occidentales, obviamente en los últimos 50 años, se ha ido desdibujando mucho y se ha ido perdiendo mucho. De modo que esa es una cuestión que da lugar a muchas cosas, es muy interesante, pero creemos que la superestimulación sexual, porque una cosa es la represión sexual, o digamos la negación del placer sexual, que es algo enfermizo, es algo contrario a la naturaleza, pero otra cosa es la superestimulación, que también es enfermizo. Los extremos son muy negativos siempre y traen consecuencias negativas. Y yo diría que, me permito decir que aquí es bastante más equilibrada la cuestión. En términos generales, por supuesto, siempre hay excepciones. Bueno, retornamos aquí a nuestro programa. Vamos a analizar otros factores y, digamos, yo por mi parte voy a ir poniendo un punto final acá, menos que en algún otro programa tengamos la visita de alguna persona de Irán para ir dialogando. Pero, ¿cómo se ve el tema de la muerte en esta sociedad? Los cementerios, la muerte, los velorios. ¿Qué lugar ocupan y cómo se atiende esta cuestión natural que es la muerte? Aquí, digamos, la muerte, el entierro, el velorio, el luto, las reuniones por luto son muy, muy fuertes. Es decir, los cementerios son muy, muy visitados, están en las ciudades y la visita a los cementerios es permanente. Obviamente se incrementan los días feriados, pero es muy común que los cementerios estén permanentemente con gente. El recuerdo del fallecido es muy constante. Se puede decir que no son olvidados, no son dejados de lado, sino que hay una política y una idiosincrasia de recordarlos mucho, de ir mucho al cementerio. Y los velorios también son muy importantes, a veces pueden durar 3 días, 7 días, dependiendo de la persona, de la influencia, digamos, que hubiera tenido esa persona. Los velorios y también los funerales son muy, muy llamativos, de mucha participación social, y la cuestión religiosa también tiene un peso. En nuestro medio también, digamos que los cementerios son lugares visitados, no son lugares abandonados, tétricos, sino que son bastante tenidos en cuenta y visitados, sobre todo en los días feriados. Pero generalmente suelen estar apartados de la ciudad. Aquí no, aquí están a veces en el medio de la ciudad. De modo que son mucho más frecuentados. Y los funerales son mucho más discretos en nuestra cultura, más puertas adentro. Acá tienen bastante manifestación pública. Y con respecto al pudor que habíamos hablado en la primera parte, podemos decir algo con respecto a las miradas y a los piropos. Es importante saberlo. Aquí en Irán las miradas son discretas, es decir, no existe eso de andar mirando demasiado. Los mirones pueden correr peligro, sobre todo si el novio, el esposo, el padre, el hermano toma nota, o la mujer misma también, no le gustan los mirones. Los mirones acá, la mirada, digamos, prolongada y lasciva, etcétera, tiene muy mala aceptación, al contrario, digamos, tiene mucho rechazo y habla mal de la persona queda mal parada. Mientras que, y por supuesto los piropos no existen directamente, o sea, hay buen trato, sí, hay un trato cordial, sí, pero piropo de decirle a una mujer que uno no conoce, empezar a piropearla, eso no existe, cosa que obviamente entre los latinos es bastante más frecuente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en algunos países de América Latina, creo que en Colombia y otros, Venezuela quizás también, que una mujer es muy común que le diga a un hombre, mi amor, y no lo conoce, digamos, atendiéndolo en un mercado, en lo que fuera, en una compra, y viceversa, es muy común, y eso no implica ningún tipo de lance o de cuestión, pero eso acá no existe, de esa manera no existe, sería tomado muy mal que alguien le diga mi amorcito o mi amor, o sí, dígame, mi querido, que esas cuestiones que son parte de la cordialidad afectuosa entre nosotros acá no se dan. Bueno, tampoco todos los países latinos son iguales, porque en Argentina tampoco se da de esa manera y puede inducir a pensar otra cosa si alguien le dice así a alguien. A menos que el argentino sepa que la persona que le habla es de otro país, entonces ya se da cuenta. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Si Dios quiere, nos reencontramos en otro programa y que vaya muy bien.
Del corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Gracias por estar en sintonía. A continuación, Damas de Irán, un espacio donde presentamos a mujeres iraníes exitosas.
Saludos, estimados oyentes. Nos ponemos a su disposición con otro episodio de la serie titulada Damas de Irán, que tiene como objetivo darles a conocer a las mujeres más notables del país persa. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, a fin de sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El medio ambiente es de suma importancia porque si se destruye, los grupos humanos perderán toda vitalidad, ganas de desarrollarse y toda motivación, y como consecuencia de todo ello, la vida de los seres humanos estará en peligro. La doctora Mahlaka Malak es una destacada mujer iraní que ha tomado medidas serias para proteger el medio ambiente, dedicando su vida a velar por su protección. Esta notoria dama ha sido elegida como la mayor figura en el terreno de la protección del medio ambiente y el patrimonio natural. Asimismo, ha sido elogiada por traducir y publicar el libro que lleva por título Diseño de una agricultura sostenible. De igual modo, acerca de su persona y sus actividades, se han producido los documentales Eva y Adam y Todos mis árboles, este último elaborado por la aclamada directora iraní Rakhshan Banietemat. La doctora Mahlaka Malak es la activista ambiental más antigua de Irán y ha enseñado a todos que el proteger el medio ambiente no conoce el tiempo. Desde que Rachel Carson, en su famoso libro Primavera Silenciosa, concienciara al mundo acerca de la vulnerabilidad de la Tierra en la Vía Láctea, la doctora Malak cambió los cimientos de su vida. Desde hace medio siglo, nadie ha visto tirar basura fuera de su casa y ella misma ha reducido prácticamente a cero el volumen de sus residuos domésticos. Esta notoria dama iraní tiene un doctorado en sociología de la Universidad Sorbona en Francia e inició su labor como activista ambiental cuando se jubiló como docente de la Universidad de Teherán. Debido a su gran interés en la naturaleza y el medio ambiente, la doctora Malha continuó investigando y estudiando la contaminación del aire y en 1977 se unió a un grupo de estudio de la Organización Nacional de Inspección, cuya tarea consistía en estudiar el efecto de la contaminación del aire en Teherán sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. Un estudio que finalmente condujo a la fundación en 1994 de la Comunidad de Mujeres Iraníes para combatir la contaminación ambiental. Los primeros anuncios para presentar este movimiento rezaban: "Nuestro planeta, la Tierra, este mito de movimiento y dinamismo necesita nuestro apoyo para sobrevivir. Hagamos un pacto por una tierra verde y un cielo azul". Esta erudita mujer iraní tiene publicados muchos artículos en el campo del medio ambiente en varias revistas científicas. En respuesta a por qué el nombre de Comunidad de Mujeres Iraníes, señala por cuatro razones que son el resultado de una serie de estudios sociales que han demostrado que las mujeres juegan un papel clave en la contaminación de la tierra y la naturaleza, y que gran parte de la crisis ambiental puede controlarse si se les enseña. La primera es que el crecimiento de la población en la Tierra depende de las mujeres y la explosión de la natalidad es el principal desencadenante de la destrucción de los recursos naturales, un factor que las mujeres pueden controlar si se les conciencia. En segundo lugar, los niños se crían en los brazos de sus madres y las madres y básicamente las esposas son maestras por naturaleza, por lo que pueden enseñar y educar a toda una generación para que sea responsable respecto a la sociedad. En tercer lugar, son las mujeres las que se encargan de comprar bienes de primera necesidad para el hogar y de preparar los alimentos, razón por la cual los principales residuos los producen ellas. Si son conscientes de ello, no se generarán tantos residuos. En cuarto lugar, debido a sus intereses por el consumismo y las compras, las mujeres se encuentran más dominadas que los hombres por el capitalismo, es decir, las mujeres son más consumistas y le interesa más ir de compras que a los hombres. Por lo tanto, el consumismo es más frecuente entre las mujeres. La doctora Malha Kamalah tiene más de 100 años. Todavía se sienta en una silla de ruedas y planta un árbol. A esta edad también le preocupa a su hijo, la tierra, y quizás por eso le han sido otorgados los títulos de Madre del Medio Ambiente Iraní, Madre de la Tierra y Madre de los Árboles. La defensora de la naturaleza más vetusta de Irán lleva incontables años luchando contra la contaminación ambiental y promoviendo la cultura de respetar este valioso regalo divino. Cree que no hay que ignorar el papel esencial que desempeñan las mujeres en lo tocante a la protección de la naturaleza y que son las mujeres las que pueden desempeñar un rol importante en este campo, como cuidadoras y educadoras infantiles. A juicio de la doctora Malha Kamalah, las mujeres son madres de la sociedad y educadoras del género humano. Juegan un papel clave en el proceso, especialmente en la formación relativa a la recolección de basuras en el hogar y en la naturaleza, así como en la preservación del medio ambiente. A lo largo de estos años, en los que Irán ha registrado muchos desastres naturales, esta activista del medio ambiente no se quedó de manos cruzadas, sino que participó en los seminarios y encuentros que se realizaron acerca de esta cuestión. La doctora Malha Kamalah fue la primera mujer en encarnar las actividades de las ONGs ambientalistas. Esta notoria dama iraní se dio cuenta de que no debíamos permanecer indiferentes a la desecación de lagos y a la destrucción de lagunas y bosques para evitar una mayor destrucción. Esta ambientalista iraní, que tiene 4 hijos, se ha dedicado a la formación de los niños desde el principio porque creía que solo la próxima generación se daría cuenta de la importancia de los recursos naturales y que debe trabajar duro para preservarlos. Comenzó su trabajo por la educación. Escribió un artículo en la revista Farjat Samin en el que indicó que la gente debería aprender a escuchar los gritos de la naturaleza, porque estos gritos dejan un efecto profundo en la vida de los seres humanos. Detrás de las arrugas del rostro de Mahla Kamala hay un mundo de experiencias. Mientras habla, repasa lentamente sus recuerdos que se asemejan a un grueso libro de historias. Y tras una breve pausa, nos relata su infancia y juventud. La doctora Malá estaba muy interesada en los libros y la lectura. En 1968 asumió la dirección de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Psicológicas de Irán y en 1994 fundó la Comunidad de Mujeres Iraníes para combatir la contaminación ambiental. Entre las acciones realizadas por la considerada madre del medio ambiente de Irán, cuyo documental acerca de su vida se ha proyectado y ha sorprendido a activistas del medio ambiente de todo el mundo, figuran la iniciativa de la Asociación de Amigos de la Tierra en las escuelas del país, la aprobación de la inclusión de lecciones ambientales en los libros de texto y la formación en protección ambiental a los maestros. La doctora Malá también introdujo dos cursos opcionales universitarios bajo la nomenclatura de familiarizarse con el medio ambiente y sus problemas. Logró que en los jardines de infancia se educara acerca del medio ambiente. Consiguió enseñar a las amas de casa a proteger el medio ambiente por medio de clínicas y la concesión de diplomas. Y consiguió que se aprobara la formación de gerentes de cooperativas gubernamentales a fin de concienciar al ser humano de su extrema injerencia en la naturaleza. Al publicar el trimestral Grito de la Tierra, logró en gran medida sensibilizar y prevenir el proceso de degradación ambiental. La doctora Malá ha pasado las últimas dos décadas de su vida en la comunidad de mujeres iraníes para combatir la contaminación ambiental, capacitando a amas de casa y maestras de escuela para que se familiaricen con el medio ambiente y la necesidad de preservar la tierra, logrando incluso abrir sucursales en 16 provincias del país. Desde hace varios años, ha convertido su domicilio particular en una oficina de la referida comunidad y en un lugar para celebrar reuniones públicas que versan sobre temas relacionados con el medio ambiente. Hoy en día, muchos grupos ecologistas, en apoyo a las acciones de esta notoria dama iraní, han incluido el programa de plantar cientos de árboles en sus ciudades. Queridos amigos, aquí finaliza este espacio. Los esperamos en una próxima emisión. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Para cerrar la primera parte del programa, les invitamos a escuchar una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con ustedes con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Hola de nuevo a ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con vosotros los 20 minutos restantes. En este segmento del programa les presentamos una conversación con el Sheikh Ruhollah sobre la personalidad del mártir Qasem Soleimani. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el Misericordioso, el Clemente. Continuando con esta segunda parte, nos quedamos en una parte muy maravillosa donde nuestro invitado de honor, Sheikh Ruhollah, nos explicaba que el general Qasem Soleimán no era netamente iraní, sino estaba al servicio de toda la humanidad, era internacional. Por favor, Sheikh, termine.
Vale, con gusto. Estaba hablando de que ellos estaban intentando, los mercenarios de los Estados Unidos y sus aliados, a hacer un sabotaje y dividir el país en diferentes los países, como de Siria e Irak, en diferentes países según las planificaciones, para gobernar cada parte con un mercenario de ellos, para poder acabar con sus motivos en el Medio Oriente. Lo que hizo Haj Qasem, y están los documentos, no lo que dicen los medios de comunicación sionista, sino la realidad que uno puede buscar, si intenta en internet, puede encontrar. Que él lo que hizo fue solamente defender de pobre gente, no permitir los masacres a la gente oprimida y no permitir que se pierdan estas zonas y se conviertan en, como dije, en diferentes zonas divididas y gobernadas por los mercenarios de los enemigos de toda la humanidad, que son los Estados Unidos y sus aliados. Entonces, lo que él hizo no fue sino defender a los oprimidos y intentar a evitar la injusticia. Eso en resumen, podemos decir.
Qué maravilloso. Realmente que Dios esté complacido con este gran general y hombre de fe sobre todo. Y hablando de hombre de fe, yo hasta donde leí, este hombre hasta en plena guerra se daba tiempo para rezar. Así como el gran maestro Imán Hussein, vale, que en plena batalla de Karbala se puso a rezar. Yo quería preguntarle, aprovechando este tema, querido Sheikh, ¿hay algunas historias de Qasem Soleimán, ocurrencias de él? ¿Alguna sabe usted? ¿Nos puede compartir?
Bueno. Hay muchas historias de él. Él era un hombre multicarácter, no sé cómo decir, o sea, que tenía diferentes caracteres que uno le parece increíble que uno teniendo este carácter pueda tener el otro. Por ejemplo, un hombre militar que tiene que estar fuerte para enfrentarse contra todos los enemigos y parece como un hombre muy fuerte, eso. Pero ese mismo hombre, hay un clip de él que estaba rezando durante una oración colectiva, que él estaba ahí. Tú sabes que los musulmanes durante la oración no miran hacia ningún lado, no hablan con la gente, ¿verdad? Porque se anula su oración. Pero un niño se acerca de él y le presenta una flor. Él a sí mismo en la oración, con toda amabilidad, recibe la flor de la mano de este niño, o sea, la atiende de forma que no se moleste el niño. Un hombre que parece que debe ser un humor muy fuerte, no sé qué. O en diferentes, digamos, momentos se ve cómo está llorando a favor, por la gente, por lo que ve. Pero a la vez tan fuerte que el enemigo había, ¿cómo se llama?, rodeado una de las ciudades en Irak, creo fue, que estaban ya casi al final, o sea, destruido todo. Él le avisan a él, dicen que aquí se está perdiendo. Él con helicóptero va, dice que no me importa que me quieran como hacer caer o no. Va, llega allá y al llegar él para allá, y la noticia que llega a los enemigos causa que ellos por miedo de él se echan para atrás.
Así que amigos, investiguen la vida de este hombre.
Exactamente, de verdad merece.
Les exhorto.
Merece.
No crean todo lo que Estados Unidos dice de este gran hombre. Sheikh, y para finalizar una pregunta, como decimos en Perú, la última gota que derramó el vaso esta pregunta. ¿Por qué cree que usted, Estados Unidos, decidió matar tan trágicamente a este gran hombre después de tanto que hizo?
Yo creo que si ellos hicieron esto, lo martirizaron fuera de las normas, fuera de todos los, ¿cómo se llama? Los
protocolos.
Protocolos, ¿no? Eso fue la palabra. Era porque ya llegaron a conclusión que a ese hombre, en un enfrentamiento real y según los protocolos, no se puede vencer. Y ellos que no creen en nada. Ellos que no son creyentes ni en Dios, ni en nada de la humanidad. Y la historia, la experiencia del mundo hace muchos años, desde cuando ellos existieron hasta hoy en día, se puede ver tantas opresiones que han hecho a diferentes pueblos del mundo para ellos que no respetan ninguna ley, ninguna cosa morales. Bueno, al final la decisión es matarlo, no dejar que pueda seguir seguir luchando por la justicia.
Una última pregunta, Sheikh. Nos queda aproximadamente 4 minutos. Creo que nos puede alcanzar. El general Qasem Soleimán, que Dios realmente esté complacido con este hombre, es un ejemplo a seguir en América Latina. Es la última pregunta.
¿Cómo no? Los hombres que lucharon por la causa de Dios, lucharon por la causa de la humanidad, para siempre y para todo el mundo pueden ser ejemplos. ¿Por qué no? Mira, si él, cuando le avisaron para ayudar a otras patrias, a otros países, si hubiera dicho, no me toca, yo soy iraní ya, no quiero pensar en ningún otro. No pudiera volverse un ejemplo para la humanidad. Son ejemplos para la humanidad porque sus caracteres son unos caracteres mundiales, o sea, internacionales. Son ejemplos para toda la humanidad porque toda la humanidad puede encontrar lo que necesita en la vida de ellos, en la vida de ellos. ¿Qué es lo que necesita la gente en América Latina? La gente necesita despertarse. Los héroes que están dormidos en América Latina necesitan entender su responsabilidad, necesitan levantarse, necesitan realizar la justicia, defender de sus pueblos, defender de sus patrias, no permitir que los Estados Unidos y sus aliados vayan a, derrumbar y acabar con toda la riqueza que esa gente tiene. Ese es el punto.
En resumen, queridos amigos y amigas, llegamos casi a la parte final del programa de hoy y aprendimos mucho del general Qasem Soleimán, que Dios esté complacido con él. Aprendimos que fue un hombre humilde, sencillo, servicial y sobre todo que tuvo mucho amor a la humanidad. Un hombre como pocos. Aprendimos que era un hombre equilibrado. Era tan valiente, aguerrido, fuerte,
¿y a la
pero
vez?
Es tan dócil, tan manso. Y yo me asombro de este hombre, querido Sheikh, que él muchas veces dejaba a su familia por ayudar a los más necesitados. Y nunca decía, no, como usted dijo, yo soy iraní, ¿para qué voy a ir a luchar? Voy a morir, no, prefiero estar con mis nietos, con mis hijos y con mi esposa. Pero no, él iba a rescatar. Vale. Y para finalizar, a estos hermanos, invitarles a que lean, investiguen su vida. No estén creyendo todo lo que Estados Unidos les dice. Adelante, Sheikh.
Un punto que debo decir, que cuando yo dije que a él le eligieron como comandante y eso, y después en niveles altos de ser comandante, Eso no fue que solo porque vieron que él hace bien las cosas. No, él también había participado en las clases, en las universidades. O sea, a la vez de guerrear, a la vez de estar en la lucha, seguía su estudio. En especial después de la guerra opuesta contra Irán. Yo sé que él hizo sus estudios de alto nivel y pudo lograr niveles que tanto académica como práctica ya tuvo esta, ¿cómo se llama?, capacidad para ser un gran comandante.
Así que, amigos de América Latina, podemos estudiar, podemos dedicarnos a la familia. Exacto. Y podemos ser grandes guerreros y no permitir que nadie nos oprima, nos aplaste con supuestamente tecnología o modernidad. Estamos llamados a servir a nuestros países.
No pensamos en, ¿cómo se llama?, agredir y molestar a los demás, pero pensamos en defender de la justicia a nivel que sea.
Así que, hermanos, muchas gracias por escucharnos y estamos siempre al servicio de todos ustedes y espero que hayan podido aprender algo sobre el general Qasem Soleimán. Muchas gracias y cuídense mucho.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Perfecto, ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta parte conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante sección.
Las artes marciales son un deporte de hace siglos y están arraigadas en las antiguas tradiciones de las naciones de Oriente. Antes de la revolución en Irán, no se prestaba mucha atención a las artes marciales, pero tras la victoria de la revolución, surgieron y se expandieron diferentes artes marciales. En cuanto a su clasificación mundial, Irán ocupa el séptimo lugar después de Rusia, China, Francia, Japón, Ucrania e Italia. El arte marcial más exitoso en esta nueva era es el taekwondo. En los Juegos Olímpicos de 2000, el destacado deportista iraní Hadi Sahi ganó una medalla de bronce, registrando la primera medalla olímpica de Irán en un arte marcial. También en 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Sahi ganó una medalla de oro, mientras que Yusuf Karami obtuvo la medalla de bronce en el mismo deporte. En los Juegos Olímpicos de 2008, que tuvieron lugar en la capital china, Pekín, Sahi ganó otra medalla de oro para la caravana olímpica iraní. De este modo, su nombre pasó a ser registrado como el atleta iraní más exitoso en los Juegos Olímpicos, por encima de Hossein Reza Sadeh y Golan Reza Takhti.
La Hora de Irán te ofrece una visión distinta del país persa. Y si quieres más detalles, visita iranradio.ir, donde encontrarás noticias, análisis y toda la información que necesitas.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les presentamos el tercer capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. El fracaso y el declive del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo sobre este tema, en que uno de los signos del declive de Estados Unidos en Asia Occidental es el fracaso de los aliados de Estados Unidos, incluido el régimen israelí, para tratar con el eje de la resistencia. Este régimen, apoyado por las principales potencias, en particular los Estados Unidos desde su establecimiento ilegal en 1948, ha cometido muchos crímenes y agresiones internacionales contra el pueblo palestino oprimido. La ocupación del territorio palestino y la matanza de personas inocentes en Palestina, así como la expulsión de miles de personas de su tierra y sus hogares a otros países, son algunas de las acciones de este régimen. Los acontecimientos, especialmente en las últimas dos décadas, muestran que a pesar de los grandes crímenes y el apoyo masivo de Estados Unidos, Israel no ha logrado asestar golpes decisivos a los grupos de resistencia palestinos, sino que, por el contrario, ha sufrido grandes derrotas. Y estas derrotas del régimen israelí contra el eje de resistencia ya anunciaron el comienzo del declive de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Un claro ejemplo de la derrota de la alianza estadounidense-israelí fue la guerra de 11 días entre el eje de la resistencia palestina en Gaza y el régimen israelí, que comenzó en mayo de 2021. En esta guerra, el régimen israelí no pudo lograr ningún éxito estratégico o táctico de acuerdo con su plan militar. Por el contrario, las fuerzas de resistencia palestina lograron enseñarle al régimen usurpador israelí una serie de fallas militares y de inteligencia, utilizando elementos de sorpresa. A continuación, revisamos brevemente algunas de las derrotas del régimen israelí que resultaron en la pérdida de credibilidad y pérdidas financieras de ese régimen y sus partidarios, incluidos Estados Unidos en Asia Occidental. El Servicio de Espionaje Israelí, responsable de proporcionar evaluaciones de seguridad para el gabinete de ese régimen, no esperaba que las fuerzas de resistencia en Gaza estuvieran tan dispuestas a resistir militarmente al régimen a la sombra de duras condiciones económicas y de salud. Previamente, a pesar del bárbaro bloqueo de la Franja de Gaza, las fuerzas de resistencia habían mostrado repetidamente su disposición hacia Israel a través de ejercicios militares. Las fuerzas de resistencia palestina lograron llevar a cabo sus amenazas anteriores de lanzar cohetes contra ciudades y objetivos a 250 kilómetros de las fronteras de Gaza, infundiendo miedo en los corazones de todos los residentes en los territorios ocupados. Thank you. Durante la Guerra de los 11 días, incluso los residentes de áreas como Tel Aviv y Gush Dan, la zona más poblada de los territorios ocupados, pasaban el día y la noche atemorizados en los refugios. Los ataques con cohetes de la resistencia fueron principalmente una respuesta a la agresión masiva del régimen israelí contra áreas en la Franja de Gaza, pero también resultaron en el cierre de instalaciones de infraestructura israelíes como aeropuertos y algunas instalaciones petroleras. En esos 11 días, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo más de 1,000 ataques aéreos contra la Franja de Gaza, pero no logró destruir las capacidades militares de la resistencia. La llamada política Tierra Arrasada de Israel no logró destruir los centros de comando de los grupos de resistencia. La infraestructura crítica y logística y las capacidades militares avanzadas de la resistencia. Durante el periodo de ataques aéreos israelíes masivos, las fuerzas de resistencia palestina incluso demostraron sus nuevas capacidades. El fracaso de los sistemas de defensa antimisiles del régimen israelí y su incapacidad para interceptar los misiles disparados por la resistencia, así como el uso de drones por parte de los palestinos en ataques a centros militares en Israel, demostraron la ineficiencia del sistema Cúpula de Hierro de Israel. Una de las palancas de los líderes del régimen israelí, que depende financieramente en gran medida de Washington, son las pérdidas económicas en esta guerra. Los informes de inteligencia calculan el daño que Israel sufrió en la guerra de 11 días de 2021 en hasta 8,000 millones de dólares, incluida la destrucción de los ataques con cohetes del eje de la resistencia y la parálisis de varios sectores económicos e industriales dentro de Israel, así como la pérdida de la función disuasoria del ejército y mucho más. El doctor Mahmoud Jabai, experto en temas políticos, cree que el régimen israelí está ocultando sus pérdidas económicas, así como otras dimensiones del fracaso de esta guerra. Sin embargo, el punto es que el costo de la guerra del régimen israelí contra el pueblo palestino oprimido en 2021 no tiene precedentes desde la guerra de octubre de 1973. Este fue un tema también planteado por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Militar del régimen israelí. Afirmó que el costo diario de la guerra israelí contra Gaza, según las evaluaciones de daños de los centros de investigación, se estimó en más de 1,000 millones de dólares infligidos al régimen en varios sectores. Una de las dimensiones más importantes del daño económico es el daño a la industria militar israelí, que depende completamente de los Estados Unidos para la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Israel, que siempre ha exagerado las ventas de sus productos militares, perdió una parte importante de sus clientes en la guerra de los 11 días de 2021 por la ineficiencia de estas armas. Por ejemplo, hasta hace poco, varios países árabes intentaron llegar a un acuerdo con el régimen israelí para comprar el sistema Cúpula de Hierro, pero el fracaso de este sistema hizo que reconsideraran su decisión. La guerra en Gaza y los crímenes del régimen israelí también se han producido en un amplio apoyo a la causa palestina en el mundo islámico y en la opinión pública internacional. En este contexto, miles de jordanos protestaron en mayo de 2021 cerca de las fronteras de Jordania con la Palestina ocupada, condenando los crímenes israelíes contra la nación palestina. Allí estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los jordanos que protestaban. Al mismo tiempo, miles de personas en el Líbano condenaron la agresión de Israel contra los palestinos y se manifestaron en las ciudades fronterizas de Kfar Kala, Al-Adisa y Maruhin. Continuar con este proceso indudablemente puede destruir la credibilidad de este régimen y de sus principales partidarios en la región como Estados Unidos y Gran Bretaña, y poner en peligro sus extravagantes intereses en la región. Durante las últimas 7 décadas, Estados Unidos ha sido el principal partidario de los crímenes internacionales del régimen israelí contra el pueblo oprimido de Palestina. Docenas de resoluciones contra Israel del Consejo de Seguridad han sido vetadas por Estados Unidos, y miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera han sido transferidos a Israel de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses en los últimos años. El apoyo al régimen de apartheid israelí, en particular por parte del gobierno de Washington, ha expuesto aún más lo absurdo de los lemas estadounidenses sobre los derechos humanos y ha acelerado el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. Thigney Brzezinski, ex político estadounidense y asesor de seguridad nacional, cree que una política exterior que no tenga en cuenta cálculos realistas de los intereses nacionales de Estados Unidos es una política que pondrá en serio peligro la posición global de Estados Unidos en los próximos 20 años. Estimados amigos, hemos llegado al final de la tercera parte de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado e interés y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personaje nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Hafez Shirazi, poeta persa, se llamaba así porque conocía de memoria el Corán. Este poeta es conocido por sus poemas amorosos cortos, denominados en persa Ghazal. No sabrás ni un detalle de los misterios de la existencia, mientras no estés desorientado en el círculo de la existencia. ¿Es necesario llevar hasta el cielo el palacio? Para todos, el lecho es al final un puñado de tierra.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Al final de este programa les invitamos a escuchar una hermosa canción sobre el comandante Qasem Soleimani. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
Qasem Soleimani, tú volviste como un faro. Trajiste luz donde solo había letargo. Eres mi comandante encendiendo el fuego en corazones de cada rincón del suelo. En cada lucha tu presencia se siente, viento de justicia que grita entre la gente. Tus pasos resuenan como tambor valiente. Eres mi comandante en este mundo ardiente. Trajiste esperanza en noches tan frías. Invocaste sueños que nadie veía. Tu llama incesante el camino alumbra. comandante en medio de la penumbra. Contra todas las sombras y tempestades, eres vos que emerge en tierras sin edades. Con tu valor construyes nuevas realidades. Eres mi comandante entre tantas verdades. El pueblo canta tu nombre con fervor. Tu legado vive en cada luchador. Desde los valles hasta el sol ardió. Eres mi comandante con inmenso clamor. Trajiste esperanza en noches tan frías, invocaste sueños que nadie veía. Tu llama incesante el camino alumbra. Él es mi comandante en medio de la penumbra.
Thank you.